Pues arranca la semana de la moda masculina otoño-invierno 2026. Es el pistoletazo de salida oficial del ciclo de la moda y llega justo después de un 2025 que muchos han llamado el gran reinicio. Tenemos por delante Florencia, Milán, París. La misión de hoy es analizar los momentos que van a definir la temporada, desde los grandes nombres hasta, bueno, un diseñador que está generando muchísima expectación.
Yo es un calendario especialmente interesante, de entrada porque hay ausencias muy, muy notables.
Sí.
Loewe, Balenciaga, Lanvin son casas con un peso enorme que han decidido no desfilar.
Claro.
Y esto, pues inevitablemente crea un vacío de atención. La gran pregunta es, ¿quién va a aprovechar ese espacio para, pues, para dar un golpe sobre la mesa?
Me gusta eso del vacío de poder. Venga, pues vamos a desgranarlo. Primera parada, como siempre, Florencia. Pitiomo. Una feria con muchísima historia, pero su gran atractivo, al menos mediático, suelen ser los diseñadores invitados. Y este año los nombres son Headmaner y un diseñador japonés, Soshi Otsuki. Y creo que hay que quedarse con este último nombre.
Es que ser diseñador invitado en Pitti es mucho más que un honor, ¿eh? Es una plataforma de lanzamiento estratosférica. Por ahí han pasado, en su momento, nombres que hoy son gigantes. Pienso en Raf Simons o, sin ir más lejos, en Grace Wales Bonner.
Claro.
Que la organización elija a Soshi Otsuki no es casualidad. Es una señal muy clara de que la industria tiene todos los ojos puestos en él.
O sea que Pitti Uomo funciona casi como una cantera de talento para las grandes casas.
Totalmente.
No es solo un escaparate, es donde se mide el potencial, ¿no?
Exacto. Es el primer filtro de prestigio. Y de ahí, de Florencia, el circo de la moda se traslada a Milán.
Un calendario que parece a primera vista algo más reducido, pero con citas que son ineludibles.
Sí.
Veo un movimiento que me llama la atención. Cegna cambia su horario. Tradicionalmente cerraba la semana y ahora pasa a abrirla. Suena a movimiento de poder, ¿no?
Totalmente. Es una declaración de intenciones en toda regla.
Como diciendo, la semana empieza cuando yo digo.
Exacto. En un calendario con esas ausencias que decíamos, Cegna está reclamando el primer golpe de atención. Es una forma de acaparar el foco. Y junto a ellos, por supuesto, está Prada.
Prada siempre, claro. A menudo es el desfile que dicta la conversación para el resto del mes.
Sin duda.
Y además hay regresos importantes. Vuelven Ralph Lauren, Paul Smith, pero creo que toda la atención, al menos la emocional, va a estar en otro sitio.
Sí, desde luego, en el desfile de Giorgio Armani.
Uf.
Va a ser el primero desde el fallecimiento del fundador el pasado septiembre. Será un momento clave, y no solo por la carga sentimental.
No, no.
Toda la industria va a estar mirando con lupa para intentar descifrar cuál va a ser la dirección creativa de la casa a partir de ahora. Es un punto de inflexión.
Claro. La gran pregunta es si van a buscar una continuidad casi reverencial o si aprovechan para dar un cambio de rumbo. Y si Milán es ese momento de homenaje, París parece que va a ser pura combustión. Ahí se concentran los grandes cambios.
París es el acto principal, sí, y empieza con fuegos artificiales.
Pharrell Williams con Louis Vuitton, para abrir la semana.
Exacto. Ese ya no es un desfile, es un evento mediático, cultural. Garantiza titulares en todo el mundo.
Pero más allá del espectáculo de Vuitton, hay una expectación casi académica puesta en Dior.
Sí.
Es la segunda colección masculina de Jonathan Anderson, y su debut fue aclamadísimo. La presión debe ser brutal, ¿no?
La presión es máxima. El primer desfile es la declaración de intenciones. El segundo es donde tienes que demostrar que no fue casualidad, que tienes una visión sólida.
¿Qué tienes un plan?
Justo. Tienes que consolidar y a la vez sorprender. Un equilibrio muy, muy difícil.
Y llegamos al que, según todo el mundo, es el gran titular de la temporada, Hermès.
Uf.
Véronique Nichanian presenta su último desfile tras 37 años.
Es que la cifra marea. 37 años. En una industria tan volátil, sin inimaginable.
¿Y qué representa exactamente el estilo Nichanian que se pierde?
Representa la antítesis de la moda de usar y tirar. Es el lujo silencioso antes de que el quiet luxury se pusiera de moda.
Claro.
Prendas con una construcción impecable, atemporales, de una calidad que roza lo artesanal. Su trabajo ha sido un referente de cómo tener éxito masivo sin caer en las estridencias. Es el fin de una era.
Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque el vacío que deja Nichanian lo va a ocupar Grace Wales Bonner, un nombre que ya hemos mencionado.
Y aquí se cierra el círculo. La antigua diseñadora invitada en Pitti Uomo, la que usó esa plataforma de la que hablábamos,
¿Sí?
ahora toma las riendas de una de las casas más importantes del mundo, es el ejemplo perfecto.
Y la gran pregunta, el suspense de la temporada, es si ella, con su enfoque mucho más cultural y postcolonial, mantendrá esa línea o la romperá por completo.
Exacto.
Todo está conectado. Y volvamos a ese nombre que dejamos en el aire, Soshi Otsuki. Porque no es solo el invitado de Pity este año. En 2025 ganó el premio más importante al que puede aspirar un joven, el premio LVMH.
Ganar el LVMH es un punto de inflexión total. No es solo el dinero, que son 400.000 euros, es la mentoría. Un año de mentoría directa del grupo LVMH.
Te abre todas las puertas.
Todas. Te coloca en el mapa global de la noche a la mañana. Pero lo más increíble de Otsuki no es el premio, es la audacia de su propuesta.
A ver.
Su declaración de intenciones ante el jurado fue literalmente: la misión de Soshi Otsuki es definir una nueva tradición de vestimenta japonesa para reemplazar al kimono.
Espera, espera. ¿Reemplazar al kimono? Eso no es una declaración de intenciones, es casi... es una declaración de guerra a la tradición.
Es de una audacia tremenda.
Es una ambición desmedida.
Y para entenderla, hay que analizar su filosofía. La marca se define como una propuesta de dandismo creada a través de la espiritualidad y las técnicas de sastrería japonesas. Pero huye de los clichés.
Claro, cuando piensas en moda japonesa, piensas en kimonos, de construcción.
Él se va a otro sitio. Se inspira en elementos mucho más específicos y a menudo ignorados de la cultura japonesa.
¿Cómo cuáles?
Pues uniformes del antiguo ejército imperial, atuendos de luto. Y aquí viene lo más interesante. El estilo del salaryman de la burbuja económica de los años 80.
Para un momento. El salaryman. Pero si siempre he pensado en ese estilo como algo gris, un uniforme de la conformidad, trajes oscuros, funcionales, la antítesis de la alta moda. Me cuesta imaginarlo.
Pues ahí precisamente reside el genio de su discurso. En los 80, en Japón, los trajes opulentos de hombreras anchas, sobre todo los de Armani, eran el máximo símbolo de estatus.
Ya.
Y el propio Otsuki admite tener un complejo con Occidente, una cierta incomodidad con esa admiración unilateral, casi sumisa, por una cultura extranjera. Y lo que hace es atacar ese complejo desde dentro.
¿Y cómo lo hace? Porque no se limita a copiar la estética de los 80, ¿verdad?
No, no, que va. Su proceso es mucho más profundo. Analiza muestras de tejidos de trajes italianos de esa época, estudia su caída, su textura, y después los reproduce desde cero usando técnicas de tejido manual de Japón.
Ah.
Usa sedas de kimonos antiguos para los forros o las camisas. Es una reapropiación cultural en toda regla.
Es como si dijera, admiramos vuestro traje italiano, pero podemos cogerlo y hacerlo mejor, a nuestra manera, con nuestra artesanía. Le da la vuelta por completo.
Exactamente. Toma un símbolo de la admiración por lo extranjero y lo transforma en un producto que es inequívocamente made in Japan. Es un mensaje satírico muy potente sobre la identidad.
Y eso se refleja en los detalles, ¿no? He leído que ha incorporado cuentas de oración budista en los trajes o que tiene una chaqueta famosa, la BDH, inspirada en las puertas de un templo.
Así es. Y su colección de otoño-invierno 2025, la que le valió el reconocimiento, se titulaba Distorted Elegance, elegancia distorsionada.
¿Y el nombre es literal?
Literal. Juega con la idea de la imperfección.
Imperfección. Eso me choca. Parece muy contrario a la idea que tenemos de la artesanía japonesa, de la perfección milimétrica.
Y por eso es tan radical. Por ejemplo, en sastrería, los pequeños hoyuelos que a veces se forman al final de las pinzas se consideran un defecto, un error.
Vale.
Pues Otsuki los exagera, los convierte en un elemento de diseño, en una firma. Cuestiona esa obsesión por la perfección y busca la belleza en lo accidental, en lo asimétrico.
Entiendo. Es una forma de encontrar una nueva sensualidad en la imperfección.
Justo.
Vale. El perfil es fascinante. Tiene el reconocimiento de la crítica, el premio más importante. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se traduce esto en un negocio viable? Porque he visto un dato que, a primera vista, no me encaja en absoluto. Su colaboración con Zara.
Entiendo perfectamente la sorpresa. Un diseñador que basa su prestigio en la artesanía made in Japan, en la exclusividad, y de repente colabora con el gigante del fast fashion.
Exacto. Parece una contradicción. ¿Cómo encaja?
Pues encaja como parte de un plan de negocio que es tan inteligente como su visión creativa. La colección con Zara, A Sense of Togetherness, fue un movimiento brillante.
¿Por qué?
le permitió llevar una versión simplificada de su estética a un público masivo, global, a un precio accesible. Fue una campaña de marketing y de creación de marca a una escala que nunca podría haber conseguido solo.
Es una puerta de entrada a su universo. La gente lo descubre en Zara y si les gusta, quizá investiguen y acaben deseando la pieza principal de su colección.
Justo. Y eso es solo una parte de la estrategia. Tras ganar el premio LVMH, firmó con la plataforma Tomorrow para gestionar su expansión internacional. Su plan es muy sólido y se apoya en varios pilares.
A ver, vamos a desglosarlos.
Primero, el producto. Se centra en el traje. El traje es un lenguaje global. No tiene barreras culturales. Facilita la expansión.
Vale.
Segundo, la diferenciación. Aporta un valor inmenso con la artesanía y los materiales made in Japan. Le da un sello de calidad y origen que lo distingue.
Y el tercer pilar, supongo, es la narrativa, la historia que cuenta.
Exacto. Una narrativa potentísima. El tema de los 80 funciona en dos niveles. Para los mayores es nostalgia pura. Para los jóvenes es un redescubrimiento estético. Es algo cool.
Atrapa a públicos muy distintos.
Y el cuarto pilar es la accesibilidad que ya hemos comentado. Colaboraciones como la de Zara. Es un plan comercial muy bien construido que se apoya en una visión artística muy personal y muy fuerte.
Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama nos deja, por un lado, a los gigantes como Hermès y Dior en plenos procesos de transformación. Y por otro, el ascenso imparable de una figura como Soshi Otsuki, que usa la sastrería para plantear preguntas muy profundas sobre identidad cultural y globalización.
La conclusión es que la moda masculina vive un momento de efervescencia intelectual increíble. Hay un interés real por nuevas voces que no solo ofrezcan ropa bonita, sino también narrativas complejas.
Claro. Otsuki es el ejemplo perfecto. No solo vende trajes, vende una historia fascinante sobre la relación de su cultura con el resto del mundo.
Y esto nos lleva de vuelta a esa frase tan ambiciosa del principio. Su objetivo, crear una nueva tradición japonesa para reemplazar al kimono. Es una afirmación que se queda resonando.
Sí, y nos deja con una reflexión final para quien nos escucha.
Exacto. En un mundo cada vez más globalizado, ¿qué significa realmente la vestimenta tradicional o nacional? ¿Puede un traje, una prenda de origen occidental, convertirse en la nueva prenda tradicional de Japón, como pretende Otsuki? ¿Y si eso fuera posible?
Si una cultura puede adoptar y transformar un símbolo externo hasta hacerlo suyo.
¿Cómo sería una nueva tradición para otras culturas? ¿Cuál sería la prenda que podría redefinir otras identidades nacionales en el siglo XXI?